Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 273, programa que va a empezar en África. En la segunda semana de competición de la Copa de África, Maldini nos va a contar cómo está viendo el torneo, hasta los partidos que se han jugado hasta este momento. Y con Gerard Nuss, como siempre, los detalles desde dentro. El segundo entrenador de Ghana seguro que nos va a contar cosas interesantes desde la concentración de la selección de la que es segundo entrenador. Pero además tenemos muchas más cosas. Está ya por aquí Alberto Arauz para el concurso de Quelligan. Un oyente de los dos que compiten en la final de nuestra Quelligan Cup va a ganar la camiseta de Brasil 1950 gracias a los amigos de Quelligan, el que gane el torneo, el concurso, por supuesto. Pero tenemos muchas cosas más, cosas que han pasado el fin de semana en Inglaterra, en Alemania o en Italia. Y las cosas de Padilla. Ya está por aquí preparado David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Javi Rodríguez en la dirección técnica. Antonio Pérez del Chatón en la producción. Y aquí arranca el rincón del fútbol, fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football.
Este miércoles a partir de las 7, los cuartos de la Copa del Rey. Eibar, Atlético de Madrid.
No.
El Atleti busca corroborar el pase.
¡Claro!
Celta, Real Madrid.
Se come David a Goliat.
El Madrid intentará remontar el 1-2 de la ida.
Tremendo.
Vive la emoción de la Copa en COPE.
¡Vamos ya!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos tiempo de juego.
Somos líderes.
Vamos hasta Movistar Plus. Hola, Maldini, maestro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Programando un lunes más Fiore Maldini y muchas cosas más. Recién llegó del partido de Eibar de ayer, del Eibar Barça.
Entre tus quehaceres diarios, tus programas, tus partidos y todo eso, ¿te está dando tiempo a ver la Copa de África?
Sí, me está dando tiempo. No he visto todo porque es imposible, pero mira, por ejemplo, para que te hagas una idea, el partido de ayer de Gabón, que evidentemente me pilló haciendo el Eibar Barça.
Gabón, a punto estuvo.
Era difícil ver en directo, lo he podido ver en el avión, el primer tiempo, en el avión de vuelta, en el iPad. En
el señor
vuelta,
o la señora que te tocará al lado habrá luz.
Y luego he podido, antes de llegar a la tele, he podido ver la segunda parte. Sabiendo el resultado, pues se veía que habían empatado a cero, pero quería ver la eliminación de Gabón. Y la verdad, Gabón es un equipo que tiene muchos problemas, problemas incluso tácticos, lo comentábamos el primer día.
Y de juego,
de juego mucho, le faltan jugadores, por supuesto. Aubameyang
está muy solo
realmente. Me ha gustado Buanga, por cierto, el número 20, me parece un jugador interesante. También Ebun ha hecho cosas interesantes, pero entre la lesión del primer día de Lemina, que no me gustó, por cierto, Lemina contra Guinea-Bissau, porque jugó en la media punta y no en su posición, pero entre la lesión de Lemina, los cambios tácticos de Camacho, al final el equipo no ha podido pasar.
No contó con Madinda tampoco, ¿no?
Exactamente. Dicho esto, yo creo que sinceramente creo que ha merecido pasar en los dos partidos. Contra Burkina no me gustó, contra Guinea-Bissau le empataron con justicia, que al final ese gol del último minuto de Guinea-Bissau es lo que le ha costado,
es lo que le ha fastidiado, sí.
Pero creo que contra Burkina mereció más y contra Camerún mereció más. Yo creo que ha hecho lo suficiente como para clasificarse, pero bueno, no ha sido capaz de el domingo
tiene sobre todo la primera de Aubameyang clarísima, sí, ahí bueno, en el minuto 2, que es difícil de entender que Aubameyang falle
fuera,
eso.
Es increíble que se lo vaya fuera.
Y luego la doble ocasión al final, el palo más el paradón de Ondoa, al portero del Sevilla Atlético, que está inmenso y salva la clasificación.
Tira al palo de Buanga a la cepa del palo a la última jugada. Es verdad que empezó igual que le pasó contra Burkina, empezó con mucho brío, llegando con mucha gente arriba, metiendo mucha velocidad y creando ocasiones, porque a Burkina los primeros 20 minutos también le hace mucho daño. De hecho, Burkina le mete el gol en una contra por un error muy grave del lateral izquierdo. Y ayer igual, los primeros 20 minutos la verdad es que aprieta mucho a Camerún. Camerún prácticamente no se acercó a puerta en todo el partido. Yo creo que no tira puertas, sí tira una vez, pero no tiene ninguna ocasión clara realmente de marcar. Y Gabón no tiene muchas, pero el primer tiempo genera 3 o 4 por una muy clara de Aubameyang, y en la segunda parte tiene esa del palo. Yo creo que esta vez el fútbol ha sido un poquito injusto con Gabón, aunque creo que no tenía calidad como para ni siquiera aspirar a ganar el torneo.
Vamos a ver qué pasa con Camacho. Yo creo que Camacho bastante ha hecho con el tiempo que ha tenido,
sí,
y con la selección que tiene.
Ha tenido muy poco tiempo, es
bastante
una selección
ha hecho.
Que está acogida con alfileres y bastante ha hecho con bueno, no ha es verdad que no ha ganado ninguno, pero se puede ver
no
la botella medio llena o medio vacía.
Sí.
En Gabón la van a ver medio vacía porque están eliminados, pero no ha perdido ningún partido, no ha ganado ninguno. Creo que el gran problema fue perder el control del partido contra Guinea-Bissau cuando lo tenía ganando 1-0, porque pierde el control la última media hora y le cuesta el empate, y ahí es donde realmente se notó que le faltaban centrocampistas para hacer un poquito más.
Tenemos esta semana un partido que vamos a seguir con mucha atención, que es el Costa de Marfil-Marruecos. Es un partido decisivo, es un partido con dos grandes selecciones y además es un partido muy emotivo y muy significativo, porque Hervé Renard, el seleccionador de Marruecos, fue el hombre que hizo campeón a Costa de Marfil en el último torneo. Partido
sí.
decisivo y muy emocionante, ¿no?
Es verdad, sí, sí, estoy de acuerdo. Antes un detalle, es verdad que viendo lo que es la Copa África y los seleccionadores, te das cuenta de que hay muchos que están en esa especie de lo que llamamos esa rueda, ¿no?
La ruleta, ¿no?
O sea, siempre hay una silla, es como el juego de las sillas, ¿sabes? Sí. El que te quitan una silla, pero siempre hay una silla para
sí,
todos, ¿no?
Sí, sí.
Pues siempre hay una silla para todos, porque, por ejemplo, Claude Leroy, que en su día dirigió a Togo, ahora está en Togo, si no me equivoco, en su día dirigió, por ejemplo, a la República Democrática del Congo y,
sí.
y a más equipos. Y bueno,
Kaspersak también está en
unos cuantos. Hay varios seleccionadores que realmente hay una rueda de técnicos en África que se van turnando, ¿no? A ver si entra Camacho en ella, vete tú a saber.
Sí, ojalá.
Pero bueno, no, iba a comentar que bueno, a mí me parece que Costa de Marfil tiene muy buenos jugadores, eso es indiscutible. Seguramente si analizamos el 11 tipo es el que más estrellas internacionales tiene, quizá junto con Senegal, que lo comentaremos ahora, pero es un equipo muy lento. Y es curioso porque no tiene jugadores lentos, tiene jugadores rápidos. Zaha es un jugador rápido, Gradel es un jugador rápido.
Sí, pero el juego es lento, ¿no?
Pero es un juego lento y eso es lo que creo que le está perjudicando muchísimo. De hecho, en los dos partidos lo ha pasado mal. La República
ha empatado los dos.
Congo, sí, se puso ganando 1-0 y le pudo ganar el partido, la verdad, acabó empatando la segunda parte. Y Marruecos es un equipo bastante técnico, está muy en Busafa, por cierto, pero yo creo que en ese partido yo apostaría
Rufa
por...
de medio centro, le pone
sí,
de medio centro.
Sí, sí, dirigiendo al equipo
Renard.
Y haciéndolo bastante bien, la verdad. El primer día tuvo media hora muy buena, Marruecos, el primer día, y luego ya el segundo partido pudo remontar. Yo creo que Costa de Marfil tiene algo más, pero va a ser un partido verdaderamente dramático y uno de los grandes partidos y grandes choques de esta primera fase, en la que por cierto se puede quedar también fuera Argelia, que es otro equipo que tiene 3-4 jugadores
sería
de
noticia,
gran nivel.
Sería noticia, sí.
Pero fíjate, Marez, mejor jugador de la Premier, se puede venir para casa pues esta misma noche, porque juega Argelia
sí.
y lo tiene difícil Argelia también.
Que dices que Senegal con Sadio Mané a la cabeza y el resto de
sí.
jugadores que tiene buenos jugadores, Senegal te está pareciendo la más seria, ¿no?
Yo, el partido contra Zimbabue, ya sé que Zimbabue tampoco es una de las selecciones potentes del torneo, pero me impresionó Senegal. Y me impresionó por dos cosas. Primero porque tiene muy buenos jugadores, pero además de ello, yo tengo la sensación de que en África los equipos tácticamente, muchos de ellos, les cuesta mucho, porque
sí.
los técnicos no tienen mucho tiempo para trabajar con los jugadores. Cuando yo creo que cuando los jugadores van a jugar a África, a las selecciones africanas, digamos que se lo toman de otra forma y muchas veces son mucho más indisciplinados, es verdad, en el campo.
Sí, sí, sí.
Esto lo veo yo mucho con, por ejemplo, con Benjamín Zarandona. Y es una realidad. Pero vi a Senegal, dirigida por Aliou Cissé, que fue uno de los jugadores míticos del 2002 de Senegal en el Mundial, vi un equipo tácticamente muy bien preparado, vi presionándoles muy arriba como un bloque, sobre todo los primeros 30 minutos de Senegal contra
Zimbabue.
Y ventiló
Zimbabue. El partido muy pronto, ¿no?
Sí, sí. Bueno, los primeros 30 minutos de ese partido Senegal-Zimbabue es un espectáculo desde el punto de vista técnico, de potencia y táctico de Senegal. Yo creo que es la mejor selección que ha jugado. Presionan muy arriba, una presión muy bien hecha, realmente ahogan a Zimbabue, que no puede salir, y luego a partir de ahí pues tienen jugadores... Bueno, fíjate lo que es el doble pivote con Kouyaté y con Gueye, jugador del Everton, que son dos bestias
sí,
que están acostumbrados
sí.
al máximo nivel. Saibet está jugando bien en la media punta y está jugando en Francia bastante bien también. Y luego arriba tienen a Keita, a Mané y a Diouf, tres jugadores consolidados al máximo nivel.
Sí.
Uno en la Lazio, Diouf que está bien y Mané que me parece un fenómeno ahora mismo. O sea, yo creo que es el mejor equipo tácticamente y el mejor equipo técnicamente. Lo que pasa es que ya sabes lo que es, a partir de cuartos de final te puedes quedar fuera un partido y hay mucha igualdad, ¿no? Pero el mejor equipo ha sido Senegal.
La última muy rápido, que luego voy a hablar con Gerard Nus. ¿Gana te está gustando lo que has
sí,
visto?
Sí, sí, sí me está gustando. Sí, creo que
está siendo bastante seria, ¿no?
Sí, bastante seria, un tono por debajo de lo que he visto en
Senegal.
En Senegal, y creo que le está faltando un poquito de velocidad también, pero sí me está gustando. Pero desde luego estoy impresionado con Senegal. Ahora mismo, si tuviera que apostar a un ganador, si juegan al nivel contra Zimbabue, yo creo que Senegal se lleva.
De momento es la mejor selección del torneo.
Sí.
¿Qué es lo más gordo que tenéis hoy para Fiore Maldini?
Pues mira, tenemos cosas muy bonitas hoy. Tenemos, por ejemplo, un partido histórico entre, bueno, tenemos un vídeo que ha hecho Rodrigo Marcial, que creo que ya lo comentábamos también, sobre Graham Taylor, hablando ya de la semana pasada le hicimos un homenaje viéndole cómo era su guazo, pero vamos a hacer un vídeo ya de 10 minutos analizando lo que fue su trayectoria con muchas declaraciones del propio Graham Taylor, hablando de lo convulsa que fue su etapa con la selección inglesa, de los palos que le pegaban. Era un personaje muy interesante y vamos a descubrirle mucho en declaraciones suyas a Graham Taylor. Y vamos a ver un partido, vamos a ver el primer título europeo de Van Gaal, que esta semana anunció, parecía que se retiraba, pero no, lo que ha
dicho
es que
es un año sabático.
Es un año sabático. Vamos a ver su primer gran título. Él llega al Ajax para dirigir al equipo que lo deja Benacker y gana la Copa de la UEFA del 92, con los tres centrales y con dos carrileros, que fue el primer técnico, digamos, que ganó, no el primero que lo hizo, pero es el primero que ganó cosas importantes jugando así. Y vamos a ver esa final contra el Torino de Martín Vázquez, una final de Copa de la UEFA, Ajax-Torino, el partido de ida que empatan a dos, la vuelta empatan a cero, entonces sería de vuelta, y vamos a ver ese título que es histórico para Van Gaal y para el fútbol europeo.
Seguro que vemos jugadores míticos ahí
sí,
también.
Sí, bueno, vamos a ver, ya lo verás, Y vamos a ver a un partido tremendo, Irlanda-Francia, clasificación para el Mundial 82. Porque este partido es mítico, primero porque lo juega Robin, que ahora yo que estoy todas las semanas con él, él me habla mucho de ese partido y lo he conseguido completo en muy buena calidad. Es el récord de asistencia en Dublín a un partido, en el antiguo Lansdowne Road, y es un partido que acaba, marca un gol Robin, por cierto, era la Irlanda de Stapleton, de Liam Brady, de Michael Robinson, contra la gran Francia de Tirés, de Tigana, de Platini, y es un partido memorable, espectacular, gana 3-2 Irlanda, es un choque de estilos espectacular, y es uno de los partidos más bonitos de selecciones de esa época.
Lo vamos a disfrutar el programa,
sí,
como
sí,
lo disfrutamos.
Más que en España, yo creo que no se tiene conciencia de lo grande que fue aquel partido.
Lo vamos a disfrutar, paladear, como siempre en vuestro programa, con todos los colaboradores que tienes.
Sí, sí,
buena semana de trabajo, Maldini.
Sí,
que como siempre va a ser muy cargada
con la Copa del Rey por supuesto con el partidazo de copia ahí con Juanma los martes y los miércoles. Tengo una idea nueva que vamos a hacer, a ver si te gusta. Mira, para el martes, como suelo elegir a los cinco mejores jugadores de cada club o selección, y yo creo que ya se me ha agotado, pues ya llevo año y medio, ya no voy a hacer los cinco mejores de Malta, ¿no? Ya llega un momento que ya no cuela. Voy a hacer los goles más importantes de, por ejemplo, ¿cuáles serían los cinco goles más importantes de la historia de la selección española? Es bonito.
Eso va a tener,
¿eh?
Va a tener debate también.
Tiene debate, yo ya los tengo elegidos, pero seguro, los cinco goles más importantes de la historia de la selección española, luego haremos del Real Madrid, luego haremos del Atlético de Madrid, pero este martes de la selección española.
Para tener cosas que pensar. Bueno, pues te escuchamos en el partidazo con Juanma.
Es bonito, ¿no?
Muchas gracias, maestro.
Un abrazo, hasta luego.
En This is Football, Memorias de África, con Gerard Nuss.
Vamos a Gabón, como cada semana aquí en This is Football, nuestras Memorias de África, con nuestro querido Gerard Nuss. Hola, Gerard.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal la segunda semana? ¿Bien?
Bien. Contento, sobre todo con este segundo resultado ya, y bueno, ya clasificados para cuartos.
Aclimatados ya al clima, a las circunstancias del hotel, a las circunstancias de la organización, ¿ya estamos acostumbrados o qué?
Bueno, si no queda otra, al final, a ver, lo cuanto al clima es muy cambiante, ¿eh? Porque
¿ah, sí?
Sí que hay mucha humedad, hace mucho calor, pero mira, hoy, por ejemplo, se cae una importante y ayer también. Está
¿ah, sí? ¿Se está lloviendo mucho?
Sí, y son de esas en plan tropical, que cae una y descarga y te deja... Mejor que estés ya en la habitación, en algún sitio, porque si no estás aislado completamente.
¿Os ha pillado alguna gran lluvia entrenando o yendo a algún sitio o algo o no?
No, entrenando no, pero bueno, vamos a ver si sigue así. Al igual puede que se tenga que suspender también el entreno de esta tarde, porque lo complica todo.
Y una cosa, cuando caen esas trombas de agua, ¿se acentúa un poquito el calor o no?
Bueno, normalmente como estamos siempre en sitios que hay el aire acondicionado a tope, tampoco no lo notas tanto, ¿sabes? Y al igual si estás en una terraza, pues siempre hay algún aparato de estos que te alivia el calor, ¿no? pero bueno, la humedad es importante. Al igual sí que es mejor, ¿eh? Que esté así, que caiga lluvia, que haya un poquito de agua y te hace
se refresca, al menos, no, menos un poquito, ¿no?
Sí, refrescar un poco, lo sientes menos, ¿no?
¿Qué, pero que estáis a 30 grados más o menos de media todos los días o...?
Pues una cosa así. Una cosa así, sobre todo la sensación de humedad, que es lo que agobia un poco, ¿no? Como si estuvieses todo el rato sudando y bueno, no agobia, pero bueno.
¿Cuántas veces te cambias de camisa durante el día?
Pues ducharnos unas 3 o 4, seguro, y cambiarte de ropa al igual, más o menos, ¿eh? Por allí estará la cosa.
No, ¿sí? Pero tendrá lavandería el hotel, ¿no? Porque si no, no,
sí.
No ganas para camisas.
Sí. Eso es.
Te iba a preguntar, Gerard, que bueno, satisfechos, tú lo decías, por la segunda victoria. El equipo está funcionando bien, muy serio, sin encajar goles, ¿no? Que es algo importante, sí. También.
Sí. A ver, sobre todo las dos primeras partes, perdona, de los dos primeros partidos, como he jugado, muy contentos en ese sentido, marcando y bueno, estando muy bien. Este segundo partido, sobre todo la primera parte, fue excelente, muy bien. Lo que sí que es verdad, que nos preocupa un poco las segundas partes. Estamos, bueno, un poco ahí, yo creo que es un, hay condicionantes, ¿no? El calor, todo eso no ayuda, el campo, que está muy mal para jugar a fútbol, que es una, nosotros somos una selección que nos gusta tener el balón, pasar, y a veces eso lo complica mucho, ¿no?
Que está muy seco en los campos, o muy duros, ¿o qué?
Está muy mal, hay tierra, apenas hay césped, se ven muchas imágenes por televisión, seguro que se puede apreciar también que el balón circula muy lento y bueno, no están en buenas condiciones. En este segundo partido nos obligaron a calentar dentro, en unas salas especiales para evitar eso, perjudicar el campo y ya está, y eso no es normal. Pero bueno, es lo que hay, esto es África, es lo que ha pasado, han hecho estos campos en 2 o 3 días y bueno, no han llegado a tiempo para tener las condiciones ideales.
Qué mala suerte la lesión de Babar Rahman, ¿no?
El
muchacho ahí en el lateral izquierdo lo estaba haciendo bien y qué mala suerte.
Sí, es un seguro, es un jugador, bueno, del máximo nivel, y es una pena. Aquí ya se le un poquito, ya se le, no te diría que se le nota a faltar, sí, como cualquier, como te diría, como, porque también tenemos a Frank, que lo está haciendo muy bien, ¿no? Pero es lo que aporta también a nivel de grupo, a nivel de uno de los líderes, y eso es una pena, sí.
Que lo habéis resuelto con meter a Champón, ¿no? En esa posición.
Sí, a Franca Champón.
Ramán ya no está con vosotros, ¿no? Ya ha vuelto, ¿no?
Está en Londres, lo van a operar en los próximos días y bueno, esperemos que su recuperación sea lo más corta posible.
¿Le ha afectado al grupo, bueno, psicológicamente la baja del compañero o no?
Bueno, una baja sí siempre afecta, pero al final el grupo está unido y el resultado del partido pues ya creo que ayudó un poco a superar la pérdida de este jugador tan importante. Al final, pues bueno, es una motivación más, intentar sacar los resultados para que él esté contento y al final él es parte del equipo, aunque no esté aquí con nosotros.
El otro día nos mandaste y pusimos en los programas deportivos de COPE el sonido de los jugadores en corro y cantando, dando palmas, cosa que ayuda a hacer, es espectacular, ayuda a hacer piña además, ¿no, Gerard? Ayuda, sí, a unir al grupo, ¿no?
Mira, hay tres razones. Una es el tema espiritual, religioso, ¿vale? Lo que hacen es piden a Dios.
Ese es el rezo, pues, al que te referías. ¿Qué hacéis?
Bueno, es que todo lo cuando cantan y todo eso, siempre hay un aspecto religioso, ¿vale? En toda canción. Luego es por un tema de sacarse la ansiedad para, pues, digamos, estar más relajados, quitarse la presión de encima. Y mi tercero es un tema de cohesión de grupo, al final, ¿no? Cuando uno canta, pues es una manera de relacionarse, de integrarse, de unirse más en un objetivo común. Así que yo creo que son esos tres objetivos y se consigue a la perfección, aparte, que es, bueno, es espectacular como acto en sí, y es algo muy propio de África y sobre todo de Ghana.
Eres un grandísimo profesional y entrenador y un tipo extraordinario, pero Dios no te llevó por el camino del ritmo, ¿eh, amigo? Por lo que podemos...
Ya lo has visto, ¿no? Ya lo has visto, tienes toda la razón. la razón. Soy un desastre.
Te vi,
para
te vi luchando contra los elementos ahí.
Sí, sí. Se me complica la cosa.
Pero se aprende, ¿eh? De ritmos africanos y de música. Se aprende, ¿eh? Se aprende.
Sí, pero soy arrítmico total. Es que no sé. No sé,
o sea, ellos,
bueno,
ellos te estarán... No. Estarás aprendiendo ritmos y estarás aprendiendo músicas. Está bien, eso también, hombre. Está bien, está bien.
Está bien, sí.
Te iba a preguntar por el país anfitrión. Leí este domingo por la noche que después de la eliminación del Gabón de Camacho, hubo en Libreville grupos de gente que celebraron la eliminación de Gabón, porque hay un clima muy hostil contra el presidente, al que se le impugna de haber se le acusa, perdón, de haber impugnado las últimas elecciones después de que su padre haya gobernado en el país con mano de hierro durante muchos años. ¿Notáis esa...? Vosotros estáis en Port Gentil, estáis apartados de la capital, pero ¿notáis ese clima social tan tenso, tan raro?
No, nosotros aquí no lo notamos, pero sí que es verdad que en el mismo hotel donde estábamos estuvimos hablando con unos franceses que están trabajando aquí pues en la industria del petróleo y nos comentaban eso, que socialmente hay mucha gente ganesa, gabonesa, que estaban haciendo una campaña muy importante para que la gente pues no fuese a los partidos, ¿sabes? Había un boicot de los propios, digamos, de la gente local aquí para no ir, en plan, así como tú bien dices, de protesta, ¿no? Lo que pasa que, claro, eso nosotros no lo sabíamos. Y como ves, gente que también, pues muchos, pues si vienen de Ghana o si vienen de Mali, pues van con las camisetas de sus países, pues no sabes bien de dónde son. O si al igual son gente de aquí, de Gabón, pero que les gusta esa selección y van a apoyar, ¿no? Al final, pues sí que es verdad, existe, pero lo sabemos porque nos lo han contado, no por lo que pueda respirar en las calles o en el ambiente.
Vosotros de clima de seguridad y con el equipo, ningún problema, ¿no? Ningún altercado, ni
problema. No, para nada.
Porque lo que me decías antes del llamamiento a no ir a los partidos, en los estadios se ve poca gente, ¿no? En vuestros partidos está viendo una entrada bastante bastante discreta, ¿no?
Bueno, es una entrada media, tampoco no, ni mucho menos unos campos vacíos, sino que te da la sensación, bueno, de que hay gente. Luego también hay que tener en cuenta el ruido que hacen, como cantan todo el rato con estos instrumentos que tienen, que no paran. Entonces, bueno, te da la sensación de que probablemente haya más gente de la que realmente hay.
¿Hay bubucelas o no?
Sí, constantemente. Se te queda ya uno está acostumbrado, ya es como si lo tuvieses integrado completamente, pero no paran, sí.
¿Qué estás soñando con el sonido de las bubucelas, no?
Ya estamos ya preparados, ya es como inmunes un poco al tema.
¿Qué te iba a decir? ¿Hablas con casa, con tu casa? ¿Tienes oportunidad de hablar con ellos de vez en cuando?
Bueno, sobre todo con el WhatsApp hoy en día es muy fácil, ¿no? Vas hablando, mandas fotos, los vídeos, eso sí. Es la dependencia que tenemos todos de Internet, es espectacular. Una anécdota fue solo al bajar del autocar, los jugadores, todo el staff, ya pedíamos el password del wifi, es lo primero que haces. Y luego también ya gente de la organización te vendían las típicas, tarjetas para tener número local y así tener internet, ¿no? Con la data esta tan famosa para no depender del wifi todo el rato. Así que, bueno, estamos preparados y podemos tirar y seguir comunicados con la familia y con los amigos.
¿Cómo ha debido cambiar África en ese aspecto, eh? Yo recuerdo cuando yo empezaba en la radio y tenía que buscar, allá por el año 99, 2000, 2001, por ahí, tenía que buscar resultados de los partidos africanos, y hay veces que había veces que tenía que llamar a tres personas para enterarme de los resultados. Ahora se televisa todo, los tienen cuenta de Twitter, no digo ya las federaciones y los medios de comunicación, los gobiernos y la administración de cada país tiene cuenta de Twitter para que te puedas, bueno, te cuentan lo que quieren, lógicamente, pero para que te puedas enterar de las cosas. Y cómo ha cambiado África en ese aspecto, en unos años, Gerard.
Sí, es así. Y bueno, los jugadores, hoy en día la información, y más en el fútbol, es bastante fácil de obtenerla. Al final es lo que tú decías, ¿no? Es elegir bien lo que interesa porque muchas veces también se utiliza, al menos nosotros lo utilizamos, pues para motivar también al equipo, ¿no? Y decir, mira, estos dicen eso, o el entrenador este se ve muy seguro de lo que dice, de su equipo, y entonces, bueno, creo que es un arma de interesante para utilizarla en nuestro favor también, así que bueno.
Te iba a preguntar, Gerard, si la segunda semana de concentración ya se nota un poquito el haber estado muchos días juntos, un poquito el cansancio, el estar lejos de casa, ¿se nota esa acumulación un poco o no?
Estamos bien, además aquí no hay muchas opciones. En Port Gentil es un pueblo muy pequeño, no hay apenas pues distracciones, y eso es bueno para el rendimiento, así que como cualquier ser humano, pues a veces apetece ver un poquito más de actividad, pero la gente está muy tranquila, bueno, ya es un grupo que está muy integrado, que se conocen de hace muchos años, y al final pues pasan mucho rato en sus habitaciones, descansan muchísimo, y bueno, lo dicho, somos gente muy tranquila y
me lo creo, Gerard.
Y bueno, ya sabes que cuando toca bailar y cantar, menos yo, todos los otros lo hacen perfectamente.
Muy bien, Gerard, te veo muy tranquilo, muy calmado, muy centrado, y con ganas de, después del último partido, que os estáis jugando la primera plaza del grupo, ¿no? Con Egipto.
Sí. Si empatamos o lógicamente ganamos, pues ya está, pasaríamos como primeros, y bueno, a ver qué pasa, porque en caso de empatar y si Mali gana, están jugándose esta segunda plaza, ¿no? Plaza Egipto y Mali, así que bueno, ellos tienen la presión, es el lujo, la suerte de haber ganado los dos primeros partidos, que nos pone pues en esta situación más cómoda, pero queremos pasar como primero sí o sí, por el tema de evitar desplazarnos, quedarnos aquí, que es donde estamos, en este hotel, conocemos ya el estadio y aquí somos ya al menos ya conocedores de la situación y de las dificultades también del campo, pero es lo que hay. Y el que venga a jugar contra nosotros, que se adapte, que nosotros ya lo hemos hecho.
¿Conoces a Cooper personalmente o todavía no?
No lo conozco, ¿no? Porque cuando se jugó, hace un mes y poco, cuando se jugó el partido de clasificación, porque está en el mismo grupo...
Es verdad.
Del
Mundial, clasificación para el Mundial.
Del Mundial, sí. Entonces, en ese partido no estaba, estaba en Estados Unidos... Y no coincide con él, así que bueno, lo voy a saludar antes del partido o después, depende, ya veremos, depende del resultado, así que bueno, ya charlaremos un poquito.
¿Que preferís ser primeros para quedaros ahí en Port Gentil para los cuartos de final,
sí,
o no?
Sí, sin duda, mucho mejor. Nos han hablado un poco mal del otro sitio, de la otra sede, porque la distancia del hotel, del estadio es un poquito grande, luego que el campo también es bastante flojito y bueno, al final aquí sabemos lo que hay y cada uno ya está pues en su habitación, en su entorno, sabe el día a día, ya no hay sorpresas, no te tienes que desplazar, así que eso es lo más cómodo y bueno, lo tenemos a nuestra disposición y sí que será importante este tercer partido, pues dar minutos a los jugadores que no han jugado aún. Hay que valorar este aspecto para tener la gente disponible y preparada pues para los próximos tres partidos más después de este, que sería lo ideal para llegar a la final.
Sí, señor. El objetivo lo tiene clarísimo la selección de Ghana. Bueno, Gerard, que vayan bien estos días, que seamos primeros de grupo, que tengamos el partido de cuartos de final en la misma ciudad, que así no os tenéis que mover. Y el lunes que viene, esperemos que ya con el pase a las semifinales en el bolsillo seguimos hablando, ¿vale?
Muy bien, perfecto, Fernando.
Cuidaros mucho, Gerard. Muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias.
Memoria de África, el lujo que nos trae Gerarnos cada semana aquí en This is Football. Las historias de la Copa de África, lo que da de sí el torneo y lo que se puede contar desde dentro, que no nos llega tanto a los grandes medios aquí en Europa. Un lujo que nos marcamos aquí en This is Football todas las semanas con Gerarnos.
El rincón del fútbol internacional en COPE. This is Football.
La Cooligan Cup en This is Football. La gran final. Viajamos a...
La historia de la Copa de Europa, la competición de clubes más antigua del mundo, una de las que más lustre tiene en el planeta fútbol y la que nos sirve de excusa para que un oyente de este programa se lleve una camiseta retro de nuestros amigos de Cooligan. Está moviendo los pies al ritmo del funky Alberto Arauz.
¿Qué tal, Fer? Muy buenas.
Hola, Alberto. Muy buenas. ¿Cómo estás?
Muy bien. Encantadísimo de estar otro día más por aquí.
Ese blanco reluciente de la camiseta que los amigos de Cooligan, que por cierto tenemos que ir a la tienda de Sol, que todavía no hemos ido a visitarla.
Uh-huh.
Escrito Cooligan, con dos O's y dos L's, pero se dice Cooligan y los amigos de Cooligan ponen la camiseta para que se la lleve el ganador de nuestra Cooligan Cup. Que como siempre el procedimiento es el mismo de siempre, Alberto, no tiene mayor misterio.
No tiene
cinco preguntitas para cada uno.
Eso es.
Con orden de dificultad.
Eso es.
Pueden recoger el rechace, si uno de los dos falla, el otro puede recoger el rechace y sumar un puntito más.
Uh-huh.
Y el que tenga más puntos al final se lleva la camiseta.
Eso es. Es sencillo.
Para todo fuera tan fácil,
pues,
¿no?
Sí.
En la radio y en la vida. Bueno, vamos a saludar a los concursantes, a los que vas a tener que poner a prueba, Alberto, ¿te parece?
Fenomenal.
Germán Jiménez Sabariego. Hola, Germán.
Hola, ¿qué tal?
Lo primero, gracias por participar en la
Cooligan
Cup, aquí en This is Football.
Encantado de escuchar las hordas del fútbol internacional.
Muy bien. ¿Hace cuánto que eres oyente, Germán?
Pues unos 3 añitos, más o menos.
Unos 3 añitos. ¿Y desde dónde participas o de dónde eres, mejor?
Bueno, yo soy de Barcelona, pero trabajo en Madrid.
Ah, eres de Barcelona.
Relativamente cerquita, estoy en Gran Vía.
Ah, pues sí, pues estás... cerquita, y muy cerquita de nuestra antigua casa también.
Exacto.
Bueno, vamos a presentarte a tu contrincante, que se llama Daniel Díaz Jiménez. Hola, Daniel.
Hola, buenas tardes, ¿qué pasa?
Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Preparado? Bueno, ¿estás preparado?
Preparado y encantado de poder participar en el programa.
¿De dónde eres, Daniel?
Soy de Jaén.
De Jaén, vale. ¿Y hace cuánto tiempo que escuchas This is Football?
Pues un poquito menos que mi contrincante, como año y medio o cosas así.
Muy bien, pues bienvenido a la familia de This is Football y que haya suerte para los dos.
Vale.
¿Estás preparado, Alberto?
Preparadísimo.
Primero preguntas para Germán y después preguntas para Daniel. Así que primera pregunta para Germán.
Germán, vamos allá. ¿Cuál fue el último club inglés en ganar la Champions League?
El Chelsea.
¿Fue el Chelsea, Alberto?
Es correcto, en el año 2012, concretamente.
En el año 2012, así que Germán suma el primer puntito de la tarde para Germán. Primera pregunta para Daniel, ¿cuál es?
Daniel, vamos allá. ¿Cuál fue el último club italiano en ganar la Champions League?
El Inter.
¿Es correcto, Alberto?
Es correcto, en el año 2010.
Es correcto, en el año 2010. Bueno, de momento se lo han sabido los dos. Germán un punto, Daniel un punto. Segunda pregunta para Germán.
¿Cuántas finales de la Copa de Europa ha disputado en toda su historia el Atlético de Madrid?
3.
¿Correcto?
3.
Es correcto. En concreto, en los años 1974, 2014 y 2016.
Lo dice otra vez, por si acaso no se ha oído bien la respuesta, para asegurarse, Germán.
Como estamos tan lejos, pues para qué. Comunicación.
Segunda pregunta para Daniel, Alberto.
Daniel, ¿cuántas finales de Copa de Europa ha disputado en toda su historia el Valencia?
2.
¿Es correcto?
Es correcto, en el año 2000 y en el año 2001.
Está empatada la historia, ¿eh? ¿Tienes pregunta de reserva, Alberto?
Sí,
¿o no?
Hay una por si.
Vale, vale, precavido ahí. Sí. Bueno, 3 puntos para cada uno. Tercera para Germán.
Germán, ¿en qué estadio se disputó la mítica final de 1999 en la que el Manchester United se impuso al Bayern de Múnich con 2 goles en el descuento?
En el Camp Nou.
¿Es correcto?
Es correcto, sí, señor.
Correcto, en el Camp Nou, así que suma con estos 3, 6 puntitos, Germán. Y tercera pregunta para Daniel.
Daniel, ¿en qué estadio se disputó la primera final entre 2 equipos del mismo país que fue la que enfrentó al Valencia y al Real Madrid en el año 2000?
En París.
¿Pero en qué estadio?
Hostia. Hostia, joder.
Se ha acabado el tiempo, ¿eh?
Vale.
Se ha acabado el tiempo. Germán, ¿en qué estadio?
En el Parque de los Príncipes.
¿Es en el Parque de los Príncipes?
Sí, fue en el Parque de los Príncipes.
Claro, es que había que decir el estadio, ¿en qué estadio?
Vale,
le vamos a apuntar un puntito más a Germán y Daniel la tercera pregunta, así que la cuarta para Germán, Alberto.
Germán, ¿contra qué equipo perdió el Real Madrid su última final de Copa de Europa?
Liverpool 1-0.
Efectivamente.
¿Es correcto?
Sí, en el año 1981.
11 Kennedy, los puntos
bueno,
que tiene.
Eso es.
Joder, se acuerda de todo.
Vale.
11 puntitos para Germán con esta cuarta pregunta. Cuarta para Daniel.
Daniel, ¿contra qué equipo perdió el Barça su última final de Copa de Europa?
Contra este agua de Bucarest.
¿Es contra el este agua?
No, no es correcto.
¿No es contra el este agua? Germán, te la sabes.
Milán, 4-0.
¿Es el Milán?
Sí, señor, en el año 1994.
Es que fue el 89 este agua y el 94 el Milán, claro. Pues la quinta para Germán.
Germán, hay dos españoles en la historia de la Copa de Europa que han conseguido levantar el título como jugador y como entrenador. Uno de ellos es Pep Guardiola. ¿Quién es el otro?
Hostia, se fue seleccionador. Miguel Muñoz.
¡Y sobre la bocina, lo ha dicho!
Sí, señor.
Sobre la bocina, lo ha dicho.
Ah, la había dicho fuera, joder.
Bueno, en realidad es que estaba decidido el concurso, sí, Daniel. Podemos contársela o no contársela, pero...
Ya.
Daniel, la quinta para ti, venga.
Vale.
Daniel, Manolo Sanchís, padre, fue campeón de Europa en el año 1966. Y 32 años más tarde, su hijo ganaba también la Copa de Europa. ¿Qué otra saga de futbolistas españoles logró este hito histórico?
¿Tú lo sabes, Germán?
Llorente con Gento, no sé, puede ser. No
tengo idea. No, fueron concretamente los Busquets. Carlos, el portero, que fue campeón de Europa en 1992, y su hijo Sergio, que lo ha sido ya en tres ocasiones.
Muy bien, pues Germán suma 12 puntos, porque tiene razón Daniel, y había sido
un poquito
fuera de tiempo, pero fuera de tiempo la quinta respuesta. 12 puntos para Germán, 3 para Daniel. Daniel, lo sentimos mucho, que haya suerte para la... Sigue participando, ¿eh? Sigue intentando.
Vale, no lo dudéis.
Y muchas gracias por participar. Un abrazo, Daniel.
Vale, yo.
Germán, quédate por ahí, que Chato enseguida te dice, te toma los datos y te mandamos la camiseta para que puedas disfrutarla, ¿vale?
Fenomenal, muchas gracias, encantado.
Muchas gracias por participar, Germán, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Y hasta aquí la Cooligan Cup del mes de enero. La primera del 2017.
Sí, señor.
Está bien, ¿no? Preguntas interesantes.
Muy bien. Y saben, como siempre, muchísimo nuestros oyentes.
El mes que viene, dentro de un mes, te tienes que volver a pasar por el programa.
Aquí estaremos.
Gracias, Alberto.
Gracias.
Es el hombre del fin de semana. Estuvo apartado de la disciplina del equipo durante unos días por una fuerte bronca con el preparador físico, pero volvió a entrenar tras pedir disculpas y Diego Costa firmó el primer gol de la victoria del líder ante el Hull, 2-0. Ahora, el Chelsea le saca 8 puntos al Arsenal, segundo, que ganó con un injusto penalti en el último minuto, 2-1 al Burnley. 9 puntos al Tottenham, que empató 2-2 en el Etihad contra el City. 10 puntos al Liverpool, que perdió 2-3 en Anfield contra el Swansea por culpa de un doblete de Fernando Llorente. 12 puntos al City y 14 al United, que empató a 1 en campo del Stoke. En el resto de la jornada, victorias para West Ham, Everton, West Brom y también para el Southampton, que ahonda aún más en la herida del rival del Sevilla, el Leicester, con un 3-0. El Bournemouth-Watford, mientras tanto, terminó con empate a 2.
Vamos hasta Manchester, donde no son días de gloria, precisamente. Son días de pelea, están peleando los dos equipos de la ciudad, que ahora mismo están los dos fuera de puestos de Liga de Campeones. Hola, Dani Gil, hombre de la Copa en Manchester, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
¿Qué tiempo hace en Manchester?
Pues
es una pregunta
malo, ¿no?
Muy original, como no te habrán hecho.
Bueno,
nunca,
creo,
¿no?
Creo que habéis tenido también tiempo bastante adverso ahí en España, pues bastante similar aquí en Manchester, días lluviosos y con bastante frío.
Bueno, días lluviosos y con bastante frío también para los equipos. Ha habido muchos palos en la prensa el día después o las horas después del empate del Manchester City con el Tottenham, 2-2.
Pues no tantos como en otras ocasiones, porque en esta ocasión el Manchester City fue muy superior al Tottenham de Mauricio Pochettino. De hecho, hizo un buen partido, pero como hemos comentado en Diez Fútbol en otras ocasiones, el City jugó mucho mejor, fue bastante superior, como digo, pero le faltó una vez más efectividad de cara a puerta. Ese fue el principal argumento de Pep Guardiola en la rueda de prensa posterior, pero en cambio no le gustó demasiado que los compañeros de la BBC le preguntasen en el flash interview de después del choque por la actuación arbitral tras el penalti no señalado a Sterling.
Pep, we're just watching it again, the push on Raheem Sterling. What are your feelings about that?
The first question is about the referee.
Just because we were watching it just
It's BBC. BBC had prestigious, had to talk about the football, not the referee.
Just because we just saw it just then, I just wonder what your reaction to that was.
Okay, the guy is going to say what happened.
Le pregunta la primera pregunta de Machos de, Machos de Day, ¿no? El programa de la BBC, Dani.
Sí, le preguntan sí, sobre la polémica arbitral y lo que dice Guardiola.
Él se queda unos segundos mirando al televisor, al monitor que tiene arriba y después le contesta al periodista que la BBC le dice al bueno, más que contestarle, le dice al periodista que la BBC tiene prestigio y que cómo le preguntan por el árbitro, lo primero, ¿no?
Exacto, exacto. Dice que son prestigiosos y que deberían hablar de fútbol y no de los árbitros. En definitiva, si el Manchester City necesitaba un último empujón para quedar descartado ya de la Premier League, pues se lo dio, como digo, Fernando, este fin de semana el Tottenham. Y en Manchester, pues la verdad es que los aficionados se lo toman con cierta resignación. Saben que el bache que han tenido estos últimos, yo diría, 2-3 meses ha sido importante. El objetivo de la temporada ahora mismo ha cambiado. La Premier está lejos. El Chelsea también está muy bien. Y ahora mismo lo más importante es asegurar quedar entre los cuatro primeros para poder disputar la próxima edición de la Champions.
David, tú que tuviste que hacer la crónica para Premier For Us, la web de Sport U de fútbol inglés, ¿te gustó el partido? ¿Qué te pareció?
Sí, sí, yo creo que el Manchester City fue superior. Volví a decir Guardiola, pues efectivamente, que estuvieron mal en las áreas, que recordó el partido también del Everton, que el Everton les hizo 4 ocasiones y les marcó 4 goles, que el Tottenham les llegó 2 veces y les hizo 2 goles. Y bueno, en cierto modo es verdad que es así, que el Manchester City, una de las cosas que está pecando esta temporada es de no tener contundencia en ambas áreas. Sobre todo yo creo que en la contraria. Es un mal endémico, sobre todo lo está acusando Sterling, al que Guardiola le está dando muchas oportunidades, que es verdad que en una de las acciones le hace penalti, que es precisamente la jugada que hacía referencia en la entrevista postpartido. Pero en cualquier caso les está faltando esa determinación para finalizar y es una pena porque, por ejemplo, el otro día jugó bastante bien. Salió con un planteamiento muy agresivo, salió a robar arriba, generó muchas ocasiones, pero no finalizó bien.
¿Cómo está la gente que falta en el medio campo, Dani? Gundogan, Fernando, Fernandinho, ¿qué proceso de recuperación tienen? ¿Cuánto les falta? ¿Le falta mucho para estar otra vez con el equipo o no?
Bueno, a Fernandinho le queda un partido todavía de sanción, ya podrá volver a la dinámica grupal la semana que viene.
¿Sí?
Y en el caso de Gundogan, pues es una baja de larga duración, hasta final de temporada ya Guardiola no podrá contar con el futbolista alemán.
Que son de los máximos problemas que está teniendo Guardiola. Sí. Ha intentado lo de la fórmula de Zabaleta. Zabaleta jugó esta vez de lateral. Muchos medias puntitas, pero mucha gente de tres cuartos, pero a lo mejor poco músculo en el centro del campo, solo Yaya Touré ahí, ¿no?
Sí, bueno, volvió a la fórmula este fin de semana. Jugó Yaya Touré de pivote y De Bruyne y Silva interiores. Lo que había hecho contra el West Ham en FA Cup y contra el Everton, el partido que pierde 4-0, es meter como un rombo en medio campo con Zabaleta de interior derecho, De Bruyne interior izquierdo, uh-huh. Yaya Touré de pivote y Silva por delante, con Sterling y Agüero arriba. Y bueno, a mí contra el West Ham me gustó bastante. Es verdad que el West Ham no le presionó demasiado, pero es verdad que lo que le está ocurriendo a Guardiola es que no tiene efectivos ahí. Bueno, la sanción de Fernandinho es un problema porque estaba jugando como titular y le estaba dando confianza. Evidentemente la de Gundogan es el problema mayor porque yo creo que es un poco el jugador que ficha él para definir el estilo que pretende cambiar radicalmente con respecto a Pellegrini. Y al final está jugando Yaya Touré de medio centro, ¿no? Que yo creo que un poco... A mí en algunas cosas me gusta porque creo que es un jugador que es fino en el pase, que bueno, que es un jugador que a pesar de que sea físicamente, o ya a lo mejor no tanto, pero que haya sido físicamente potente, al final tiene clarividencia y tiene capacidad para desplazar y demás, pero al final es un parche y yo creo que lo está notando.
Lo que está claro, David, es que a Guardiola lo que no le están funcionando son los inventos, porque el otro día en Goodison Park, cuando pone a Zabaleta y a Touré en el doble pivote, no tiene recursos el equipo para generar suficiente fútbol.
El que ha llegado y ha dejado muy buena sensación nada más llegar es Gabriel Jesús, que el otro día marcó un gol que le anularon. Se estaba hablando bien del brasileño en Manchester, ¿no, Dani?
Sí, la verdad es que sí. Intentó Guardiola agitar el partido con su entrada y vimos una primera puesta a punto bastante interesante del futbolista brasileño. Estuvo dinámico, se ofreció y, como dices, incluso marcó un gol que el pobre celebró, pero... el árbitro lo anuló por correcto fuera de juego.
¿Dónde jugó David, en punta o jugó en la posición de Neymar? Así,
no, jugó tirado a la izquierda.
Quiero
recordar que sale por Sterling, que es uno de los que está jugando en la posición de extremo, salió Leroy Sané y Sterling. Jugó un poquito.
A mí me gusta más en esa posición que en la de 9. A mí.
Sí, de hecho, Guardiola, cuando le preguntan hace unas semanas por Gabriel Jesús, y él dice que no es un delantero, sino que es un jugador que parte de banda, que acaba en zona de remate, pero que no le ve como 9-9, aunque evidentemente si tiene las bajas de Agüero y Giannacho, pues seguramente acabe jugando ahí, pero yo creo que no es la primera intención de
Guardiola. Yo lo que le he visto en Palmeiras me ha gustado más tirado a la banda izquierda y arrancando desde ahí que en punta. Es verdad que luego en la selección, como juega con Neymar, los dos van moviéndose mucho.
En realidad flotan mucho tanto Coutinho como Neymar como él, que son los que está apostando ahora mismo, se está apostando en Brasil, rotan mucho, pero sí que ocupa un poquito más en Brasil la posición de 9, que yo creo que aquí no va a ser así en el City.
Un apuntito del Tottenham, David, que supo rectificar a tiempo Pochettino, empezó con defensa de 3 y luego lo cambió viendo que Guardiola le había estudiado bien la salida de balón.
Sí,
¿no?
Bueno, estaba funcionando francamente bien el Tottenham con ese sistema y Guardiola evidentemente preparó el partido para apretar la salida rival así, porque Leroy Sané y Sterling apretaban muy bien a los dos centrales de fuera del Tottenham, que fueron Bimmer y Dyer, que estaba lesionado Vertonghen, y luego los dos laterales del City también muy encima de Walker y Rose, así que al final el equipo no tenía salida, pasó a Dyer al medio campo, pero yo creo que tampoco mejoró demasiado, ¿eh? Es verdad que él trató de rectificar, pero el Manchester City siguió robando ahí en zonas intermedias, siguió generando ocasiones y bueno, a saber qué hubiese pasado también después de esa jugada de Sterling si hubiese finalizado bien, ¿no?
Y para rematar, Daniel, la otra acera de Manchester se estará hablando mucho de Wayne Rooney, ¿no? Que ha batido el récord de Bobby Charlton, que vimos a Bobby Charlton.
¿Y de qué manera, eh? Vaya golazo.
Sí, le ha costado porque han sido muchísimos partidos esta temporada en los que ha tenido oportunidades para anotar y no lo conseguía. Bueno, pues finalmente ya son los 250 goles, supera a Bobby Charlton, y lo que ha dicho Mourinho es que, bueno, que tiene que celebrarlo, que le tienen que aplaudir, que le tienen que decir que es un futbolista de leyenda, pero que tiene que volver a la dinámica del equipo, que tiene que ya recuperarse y empezar a entrenar, porque ya tiene que centrarse en el próximo partido.
Buena semana de trabajo en Manchester, compañero.
Gracias, un abrazo, Fernando.
Un abrazo. ¿Del United de Mou quieres decir algún apunte, alguna cosita, David?
Bueno,
dos empates consecutivos.
Sí, yo creo que el otro día contra el Stoke no llegó a jugar tan bien como había venido haciendo estos últimos dos meses. Es verdad que dejó a Carrick en el banquillo, que yo creo que al final el equipo, la mejor versión, ya lo hemos dicho, la está dando con él, utilizó a Ander Herrera ahí y metió a Fellaini, y le costó al equipo estar tan fluido, llegar tanto a campo rival. Es verdad que al final de la segunda parte tiene un arreón, un poquito de orgullo, tiene Lingard un tiro al larguero, tiene alguna ocasión Pogba también con esas llegadas que él tiene, y luego está la jugada de Rooney, pero bueno, en cualquier caso son ya, hoy ha posteado Mata, y creo que le he leído que llevaban 17 partidos sin perder, creo, o sea que no sé si son 17, 18 más o menos, esa es la cifra, con lo cual yo creo que la dinámica es positiva, lo que pasa es que se han dejado muchos puntos en el arranque, ¿no? Pero en cualquier caso están ya a 4 del Liverpool, que es el cuarto puesto, que es plaza de Liga de Campeones.
Seguimos el programa, vamos a hablar de Alemania.
Volvió la Bundesliga tras un mes de parón con una victoria sufrida del Bayern en Friburgo, por 1-2 con un tanto de Lewandowski en el descuento. El mismo resultado sacó el Dortmund en campo del Bremen con tantos de Surle y Piszczek, y recuperará a Aubameyang una vez que Gabón ya ha sido eliminado de la Copa de África. Además, sigue a remolque del líder el Leipzig, que venció 3-0 al Eintracht, mientras el rival europeo del Atlético, el Leverkusen, por fin firmó un partido convincente, ganando 3-1 al Hertha. Hubo victorias por la mínima del Schalke y el Wolfsburgo. El Hoffenheim ganó 0-2 en Augsburgo y tuvimos dos empates a cero en el Mainz Colonia y el Darmstadt Borussia Mönchengladbach.
10 Bundesliga, la liga alemana que ha vuelto este fin de semana a nuestras vidas después del parón invernal, que unos han aprovechado para irse a Dubái, otros a otros sitios de Oriente Medio, otros al Pinatar Arena, que es un sitio fenomenal para pasar el periodo de pretemporada que hacen los equipos alemanes en estas fechas, y otros a otros sitios. Cada uno se ha ido a donde ha podido o ha querido. Y el campeonato volvió el pasado viernes con un partido entre Friburgo y Bayern de Múnich que se definió en el último instante, como ha dicho la crónica de Roberto Pablo, de nuestro compañero, a favor del Bayern de Múnich, pero al Bayern le costó, ¿eh? Y enfrente del Friburgo, que tiene a un español,
Marc Torrejón, que nos está escuchando. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, sí, acabo de llegar del entrenamiento y algo cansado y con mucho frío, pero bien.
¿Dónde habéis pasado vosotros la pretemporada? ¿Dónde la ha hecho el Friburgo, Marc?
Nosotros llevamos ya 3 años seguidos haciendo la pretemporada en Sotogrande, en un hotel, Almenara Hotel, y allí entrenamos en los campos de polo, que hay bastante espacio y suelen haber bastantes equipos también, y les gusta, y ya es el tercer año consecutivo que vamos.
Y entre el bullicio de la Selva Negra, Marc, o Sotogrande, ¿con qué te quedas tú?
Hombre, la verdad es que en España se está muy bien, y si hablamos ya del sur, ya ni te cuento. A ver, son climas totalmente diferentes, ¿no? Aquí es que la verdad que sería muy duro entrenar, porque estamos, bueno, de hecho estamos esta semana entrenando a menos 8 grados y es duro, y allí, claro, con sol y 17 grados, pues es otra historia.
Llevar ropa térmica hasta en las pestañas para entrenar, ¿no? ¿O cómo te apañas con eso?
Sí, claro, aquí está. No, aquí la verdad que tenemos de todo, nos ponemos mallas largas, pantalones largos, luego chubasqueros, camisetas térmicas, camiseta de entrenamiento, sudaderas, todo lo que se pueda poner, pues uno sale así al campo.
Te iba a preguntar, Marc, porque yo tuve la oportunidad de ir a la Selva Negra un verano, hace ya unos cuantos años con mi familia. Impresiona esa tranquilidad de mediados de julio a las 4 de la tarde, que no hay nadie por la calle. Impresiona un poco, ¿eh? Un sitio muy tranquilo, ¿no?
Sí, muy tranquilo, y es que en verano también, aunque sea Alemania, en verano también hace calor, y la verdad que la gente pues sale poco de casa cuando pega tanto el sol, y es un sitio muy tranquilo. Los alemanes también son gente muy muy tranquila, muy silenciosa, y no hay mucho bullicio por las calles, la verdad.
Volvisteis a la competición el viernes, se lo pusiste difícil al Bayern, ¿eh? Le costó al campeón tener que ganar el partido al final, ¿eh?
Sí, la verdad que jugamos un partido muy muy serio y muy bueno defensivamente hablando, porque al final, quieras o no, el Bayern siempre te acaba encerrando en tu campo, y se trata de defender bien, y podemos decir que el Bayern no tuvo muchas ocasiones, pero bueno, la calidad individual a veces se nota, y ellos tienen el delantero Lewandowski, que pues de la nada te hace un gran gol, y al final pues decide el partido.
El hombre del fútbol alemán en este programa, en This is Football, es nuestro compañero de marca, Alberto Rubio. Hola, Albert.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Qué le quieres preguntar a Marc, que te está escuchando?
Bueno, yo tengo la verdad bastante curiosidad porque nos hable de uno de sus compañeros. Nils Petersen y Florian Niederlechner son, junto a Maximilian Philipp, los máximos goleadores de este Friburgo, pero es que yo siento especial devoción por el italiano, por Vincenzo Grifo, que lleva 3 goles, 5 asistencias, y quería que Marc nos pusiera un poquito más de luz sobre su figura.
Bueno, pues los 4 jugadores que has mencionado son los grandes pilares ofensivos, digamos, en nuestra plantilla. Son jugadores que trabajan mucho, tanto a nivel defensivo como ofensivo, y luego, pues, por ejemplo, Grifo tiene una calidad excepcional a nivel de para jugadas a balón parado, tiene una derecha muy buena y bastante regate, y luego Maximilian Philipp, por ejemplo, es muy muy rápido, de movimientos muy muy extremos, y en el uno contra uno muy 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 fuerte en ese sentido. Florian Niederlechner, pues un jugador que trabaja muchísimo, que corre, que lucha cada balón, y que tiene la suerte esa del delantero de que todos los rebotes van hacia su dirección. Y Petersen, pues yo diría que es el goleador que tenemos, que este año no está disfrutando de muchos minutos, pero sin embargo ya ha anotado 5 goles en Liga, más 1 en Copa, y es un jugador de área que no necesita tampoco muchas ocasiones para realizarlo.
Que el equipo está concebido para resistir el sufrimiento, la competitividad de la Bundesliga, pero en los últimos años está haciendo un buen trabajo, y en la clasificación también se nota, Marc, que el equipo está en muy buena salud, podemos decirlo así.
Sí, somos un equipo que muy joven, una plantilla muy joven, y que y que los chicos, pues la mayoría no tienen mucha experiencia en primera división, ¿no? En la alta son chicos que trabajan muy duro, lo que dice el entrenador, intentan hacerlo al pie de la letra y eso se nota cuando tienes jugadores que son muy sacrificados y que intentan hacer lo que uno quiera, pues al final en el campo se refleja. Y la verdad que llevamos un año, el año que estuvimos en segunda, que ascendimos el año pasado a primera, pues llevamos esa línea de continuidad muy buena de trabajo y por suerte la podemos estar manteniendo y eso se nota.
Llevas ya un tiempecito en Alemania, llevas unos cuantos años, 6, ¿no? ¿Llevas? ¿Puede ser? Menos, ¿no?
Bueno, no, es mi quinta temporada. Ahora mismo pues diría que 4 y media, sí, pues, pero sería esta mi quinta temporada.
Pero naciste en Barcelona, ¿no, Marc? ¿Tú naciste en Barcelona?
Sí, soy nacido en Barcelona. Mi madre de allí, de Vilassar de Mar, cerca de Barcelona, y mi padre de Sevilla, y bueno, pues ha sido mi primera aventura en el extranjero y la verdad que estoy contento con ella.
A Barcelona nos vamos. Tomás Guas.
Vamos a ver, Torrejón, deja ya Alemania y vente a donde tienes que volver, querido.
Que te están esperando.
Buenas tardes. Hombre, querido, ya vale, bueno, ya se ha atracado ahí en euros marcos. Vente para Cornellá, que está el David López de Central, chato. Si es una vergüenza esto.
El español, la verdad, ya ha conseguido fichar buenos jugadores y no podéis quejaros de la plantilla que tenéis ahora mismo.
Falta un Torrejón siempre.
Bueno, siempre es bueno tener jugadores de la casa, pero el español se caracteriza siempre jugadores de la cantera y yo creo que alguno siempre va a salir. Y bueno, yo estoy muy agradecido de mis años que he pasado allí. Siempre lo recuerdo con mucho cariño porque al final es tu casa. Y bueno, el volver o no volver, eso no depende de mí, eso sería bueno poder tener la oportunidad de volver a casa, pero ahora mismo, ya digo, estoy aquí en Alemania y de momento estoy muy contento.
El Quique Iglesias se pondría muy contento, Tomás, con el regreso, se pondría muy contento.
Y nos pondría muy contento todos, teniendo en cuenta que el bueno de los Torrejón o la buena es la banda.
Ahora, a mi hermana se cambió ahora de bando, está en el otro equipo de la ciudad. ¿Sí? Y bueno, también tengo que decir que mi hermana también estaba muy contenta de estar allí en el español y le dolió el haber hecho ese cambio porque el español no seguía sin apostar por el fútbol femenino. Se ha notado en estos últimos años y bueno, son decisiones que hay que tomar y al final pues uno tiene que mirar por su carrera.
¿Cómo lleváis eso, Mar? ¿La vacilas mucho? Un poquito.
No. Ella me puede vacilar más. Ella ha conseguido más cosas que yo a nivel futbolístico, la verdad.
Es un pedazo de futbolista, Tomás. Hombre, de futbolista.
Ya lo creo. Yo el año pasado estuve allí, que la saludé cuando en la vista del partido de la Champions con el Paris Saint-Germain. Y la verdad es que le va muy bien. Y estos Torrejón han sido todos entrañables. O sea, que la gente que hemos tenido la suerte de conocerlos de muy niños, porque al mar yo lo conocí de infantil prácticamente, ¿no? Pues que alegra que les vaya bien porque se pide la gente.
Casta de futboleros, Marc, casta de futboleros.
Sí, bueno, hemos tenido la suerte de conseguir nuestros objetivos a base de trabajo, ¿no? Y bueno, también la ayuda de la familia hace mucho y por suerte hemos tenido una familia que ha estado siempre detrás, que ha mirado por nosotros, por intentar hacernos las cosas más fáciles y nosotros con nuestro trabajo, pues ya digo, hemos conseguido nuestro objetivo, que era ser jugadores. Yo era profesional y mi hermana también a nivel femenino y ahí estamos intentando aguantar lo máximo, que nuestra vida deportiva suele ser corta y hay que aprovecharla.
¿Pudiste cruzarte con alguno de los españoles del Bayern, con Xavi, que ha anunciado que se va a retirar a final de temporada? ¿Con alguno de ellos cruzaste algunas palabras o no?
Sí, con Xavi antes del partido conseguí hablar con él, estaba al lado mío para salir al campo y de hecho le pregunté, ¿no?, si se retiraba, si era cierto y tal, y me dijo que sí, que es su intención, que todavía no lo tiene 100% decidido, pero que probablemente lo haga y al final del partido pues conseguí, le pedí la camiseta y conseguí cambiarla con él. Y luego cuando terminó el partido pues hablé con Javi Martínez, que estuvimos juntos en la selección sub-21, uh-huh. Y estuvimos charlando un poco de fútbol y de la vida, que ahora ha sido padre hace 4 meses, y nada, pues le pregunté qué tal llevaba el estrés de tener un niño y eso.
Te cruzas con unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos españoles por allí.
Sí, sí, luego también estaba por allí, jugó el último tramo del partido, jugó Bernat. Y sí, la verdad que tienen bastantes españoles o gente que habla español, y me decían que era complicado hablar, aprender el alemán, porque en el equipo había más gente que hablaba español que alemán, así que ahí hay una buena comunidad de españoles, Alberto, de gente de habla español.
Alberto, ¿quieres algo para rematar, para Marc?
Sí, en la Bundesliga se ha medido a bichos importantes, ahora tiene por allí a Aubameyang, a Lewandowski, a Müller, a Chicharito o a Huntelaar, pero también han pasado por Alemania, mientras Marc ha estado en Kaiserslautern o ahora en Friburgo, gente como Mandzukic o Roberto Firmino. A mí me gustaría saber, Marc, ¿quién es el más difícil para ti de todos los que te has enfrentado?
Bueno, pues a ver, estos jugadores son muy buenos, ¿no? Por eso son estrellas mundiales y su precio está donde arriba del todo, donde tiene que estar, y a ver, cada uno es especial en una cosa y al final son todos muy difíciles de marcar, pero yo diría que Huntelaar me costó especialmente, porque es un jugador que, aparte de ser bueno futbolísticamente, también es de los que podrías llamar, de estos que son un poco que juegan un poco al límite de las reglas, tipo Diego Costa y demás.
Toca narices, quieres decir.
Y era sí, no, quería decir otra palabra, pero sé que no la puedo decir.
Puedes decir toca pelotas si quieres también.
Son jugadores toca pelotas que te empujan, que te dan golpes cuando el árbitro no miran, que están ahí al límite del fuera de juego, que tienes que estar muy pendientes de ellos. Y la verdad que resultó difícil. Luego, claro, Aubameyang, pues con la velocidad que tiene, pues quieras o no, cualquier defensa a día de hoy yo diría que como mucho a Rafael Varane podría hacerle un sprint de un uno contra uno, pero los demás no tenemos ninguna oportunidad de cogerlo. Bueno. Y luego Lewandowski, al fin y al cabo, también es muy difícil porque toca el balón y sale esos 5 metros muy explosivos, y luego no pierde balones cuando juegan con él. Es un jugador muy seguro con el balón en los pies y es difícil de entrarle en el cuerpo a cuerpo porque también es grande.
Me iba a decir, Tomás, que ya tenemos nuevo término acuñado, delantero toca pelotas, ¿eh? Ya lo tenemos.
¿Sí?
Ya lo tenemos acuñado. ¿Quieres algo más para el muchacho, digo?
No, que si lo dice el Mar, que es un central de verdad, pues es así. Ahora, yo a mí me gustan los delanteros toca pelotas y los de defensa que también lo son.
Amén, no se hable más. Mar, que te vaya muy bien esta temporada en el Friburgo. Muchas gracias por pasar por DC Fútbol, por esta charla futbolera, que ha sido un placer. Que te siga yendo muy bien en Alemania y seguimos charlando, ¿vale?
Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches.
Mar Torrejón, el central del Friburgo, que este fin de semana le ha costado un montón al Bayern ganarles. Esta diáspora, esta gente que tenemos, estos hombrecillos que tenemos, Tomás, esparcidos por otras ligas de Europa, que de vez en cuando podemos charlar con ellos, ¿eh?
Sí, hombre, da mucho gusto encontrarse con ellos, que les vaya bien. Hombrecillos como Rubio es un sabio de esto. Rubio parece un alemán ahí, con acento extraño, ¿verdad?
Qué va, Tomás, qué va. No es para tanto. Yo creo que Fernando tiene que fichar a Marc Torrejón y dejarme a mí una vacación.
Buen comentarista.
Lo explica muy bien, Tomás.
Sí, lo explica perfectamente, como tú, querido.
Muchas gracias, Tomás.
Venga, hombre.
Muchas gracias, Guas.
Un abrazo, Ratilla.
Un abrazo muy grande. Bueno, pues ¿tú has tenido parón invernal, Alberto? Me temo que no, ¿no? Tú no has tenido parón invernal.
No tenemos parón invernal y menos ahora que está la Copa África, que es, como tú sabes, una competición puntual de estas que aparecen y al final te acaban atrayendo los 5 sentidos. Nada, vuelve la Bundesliga, tenemos Copa África, estamos al pie del cañón.
Que me tienen ascuas una cosa. ¿Has visto nevar en Murcia?
Sí, he visto nevar en Murcia. De hecho, en la misma semana vi nevar en Múnich, que es algo habitual, y en Murcia, que
es menos habitual,
que no pasaba desde hacía 30 años. No sé cómo llegué a Piñatar Arena, la verdad, porque, bueno, de hecho media hora después de que pasara yo por la carretera que lleva a Alicante, cortaron las carreteras. O sea, que fenómeno meteorológico extraño, pero digno de vivir, la verdad.
Bueno, nos acercaremos por allí dentro de unos días. Muchas gracias, Alberto, como siempre.
Que lo disfrutes. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE.
En plan líder sólido, ganó la Juve a la Lazio en el partido matinal del domingo. 2-0 con tantos de Dybala e Higuaín, que se juntaron con Mandzukic en el once inicial muy ofensivo de Allegri. La Roma, el principal perseguidor, está a un punto de la Juve, con un partido jugando más tras vencer 1-0 en casa del Cagliari. En un buen partido, el Nápoles, rival europeo del Madrid, se impuso 1-2 al Milán, arriesgando que su plan de la segunda parte solo se encomendara a la contra. Mientras, el Inter ganó 0-1 al Palermo y sigue sumando. Del resto de la jornada, victorias locales de Bolonia, Empoli y Atalanta. La Fiore ganó a domicilio 0-3 al Chievo con un gol de Tello y el Sassuolo sorprendió a domicilio al Pescara. El Genoa Crotone terminó con empate a 2.
Este fin de semana en Italia hemos tenido buenos partidos, David. Querías hablar del Inter de Pioli, que lleva una racha bastante considerable, bastante buena, ¿no?
Sí, yo creo que merece la pena ya. Llevan 8 victorias consecutivas, 6 en Serie A, 8 contando la de la última jornada de la fase de grupos contra el Sparta de Praga, que bueno, no sirvió para nada, pero en cualquier caso fue victoria, y la que tuvieron entre semana contra el Bolonia en la prórroga. Empataron a 2 en el tiempo reglamentario, pero luego al final, con un gol de Candreva, pues acabaron pasando a la siguiente ronda. Y bueno, sobre todo esas 6 victorias consecutivas en Serie A. Estaba mirando el dato, Fer, y está estuvo el Inter con De Boer, ganó 14 puntos de 33 en disputa y con Pioli 22 de 27. O sea que yo creo que un poco habla de la mejoría que ha tenido el equipo y que ya es quinto este Inter, o sea que está en clara línea ascendente.
Que está con 39 puntos, como dices. Y reapareciendo Banega en el 11, que en los últimos partidos no le habíamos visto jugar, ¿no? No sé si no estaba contando con él o que había tenido algún problema físico.
No, está rotando, está jugando el Inter 4-2-3-1 y está rotando para la posición de media punta, está poniendo indistintamente prácticamente a Banega o a João Mário. Están ahí los dos intercambiando. El otro día le tocó a Banega ser titular, pero luego entró João Mário precisamente por él e hizo el gol contra el Palermo, marcó el portugués.
Que yo creo que es una posición que le viene mejor, porque João Mário le habían estado usando de organizador, de mediocentro en doble pivote, y no es ese tipo de jugador, me da la sensación a mí, o en la banda, que es donde le hemos visto muchas veces.
El Sporting estaba bien en banda, a mí me gustaba Manda.
O en segunda línea, a lo mejor, de media punta, de interior, a lo mejor con llegada.
Claro, ocurre que es un jugador también a lo mejor tan versátil que, bueno, pues que te sirve para muchas funciones. Es verdad, a mí, por ejemplo, si utilizas un centro del campo con 3, dejas uno más fijo, y él como uno de los dos interiores, que tenga vuelo, que tenga recorrido, pues también está bien. Pero yo creo que lo está haciendo bastante bien, sobre todo en el sistema que está desarrollando Pioli en la media punta, porque al final este Inter, los tres de arriba, que son los sobre los que está construyendo el sistema, yo creo que está acertando de pleno Pioli, que son Candreva, Perisic e Icardi, pues al final te hacen jugar de una forma bastante vertical, porque son jugadores que se mueven bien a los espacios, que tienen una conducción potente, que bueno, son jugadores explosivos, y al final le viene bien al sistema que tu media punta, que sea João Mário, se ha parecido, que tenga mucha movilidad, que es lo que tiene João Mário. Desde la posición del 10 al final acaba haciendo desmarques muy largos a banda, le da mucha amplitud al ataque, yo creo que le viene bien. Es totalmente lo contrario a Banega, que Banega precisamente lo que quiere es estar mucho en contacto con la pelota, bajar a recibir, asociarse con los compañeros. Quizá por eso no esté terminando de funcionar Banega bien en el Inter, y sin embargo João Mário yo creo que en este sistema está cuajando bien. Está intentando Pioli darle también algunos minutos a Banega, pero de momento yo creo que está cuajando mejor la figura de João Mário.
¿En qué nivel está Icardi, el delantero? Sí. ¿Está a buen nivel?
No, está muy bien. El otro día no marcó, pero bueno, está a un nivelazo tremendo. Ya no solo por el hecho de los goles que está marcando, que son muchos otra vez, sino por las ocasiones que genera. O sea, es un jugador que yo creo que está marcando la diferencia de forma prácticamente constante en el Inter. Y yo la verdad que creo que es ahora mismo uno de los mejores delanteros de Europa, ¿eh? O sea, es verdad que el abanico es amplio, habría que ver dónde lo metes, si en top 15, top 10, no lo sé, pero yo creo que está a un nivel tremendo y además en constante crecimiento.
Buena racha del Inter, ¿eh? Después del cambio de entrenador se le ha notado, sí, la mano de Pioli, está encajando, sí, sí. Y el equipo está subiendo hacia arriba. Solo un apuntito, porque el otro día estábamos hablando tú y yo de que la plantilla del Milan, sí, que suena muy parecida... a nivel de nombres, por definirlo de alguna forma respecto a los últimos años. Sin embargo, el nivel competitivo del equipo con Montella ha subido bastante.
Sí, yo creo que... bueno,
a pesar de perder el otro día con el Nápoles 1-2.
Sí, que perdieron 1-2 con el Nápoles, pero bueno, es verdad que en el tramo inicial de partido el Nápoles roba y falla muchos pases el Milan intentando salir jugando, que es una cosa que con Montella incluso en la Fiorentina y contra el propio Nápoles, sobre todo con Benítez, le pasaba mucho. Y ahí el Nápoles con Mertens, Callejón y Higuaín, pues se pone 0-2 y al final no le dan vuelta. Pero yo creo que era un partido que el año pasado directamente se ponía con una derrota así y no te transmitía al equipo esa sensación de pundonor, de orgullo, un poco lo que le pides al Milan, ¿no? Y el otro día contra el Nápoles sí pasó. Yo creo que hubo, sobre todo el arranque de la segunda parte, parecía que iban a empatar el partido, que al final no lo consiguieron. Luego el Nápoles cambió un poquito los ánimos y consiguió serenarse, pero yo creo que el Milan desde luego está en una dinámica positiva. Es verdad que está séptimo en la tabla ahora mismo, que está a poquitos puntos del tercer puesto, que son tres solo, pero a mí la sensación es que me está quedando es que va para arriba. Por cierto, ha anunciado el Milan ya de forma oficial la cesión de Deulofeu, que vamos a ver si le...
Que lo hicieron antes de tiempo, el Everton, ¿eh?
Sí,
esperaros.
Sí. Hoy, bueno, lo acaba de hacer el Everton, ahora cuando está grabando, o sea que ya no...
Ahora ya sí.
Así que bueno, vamos a ver dónde le mete. Yo creo que solamente tiene opción de jugar el extremo izquierdo, porque del 4-3-3 yo creo que es imposible que saque a Suso del
Suso
extremo
en un
derecho,
lado y Deulofeu en el otro.
Y Deulofeu en otro, y Vacas titular indiscutible, o sea que yo imagino que le veremos ahí por izquierda, que está entrando últimamente Buenaventura, a principio de temporada Luis Onián, pero Buenaventura puede jugar un poco más atrás, o sea que a lo mejor consigue ahí sitio de Deulofeu.
Bueno, vamos a ver si tiene suerte. Sí. Gerard, que pasó hace unas semanas por este programa y dijo que quería jugar, que tenía ganas de jugar y de estar en contacto con el balón permanente.
Normal,
y
claro.
A ver si en Italia le dan las oportunidades que no le estaban dando Koeman en el Everton.
Vamos a ver, yo creo que bueno, además Suso es un jugador, Deulofeu le gusta tener mucho contacto con el balón, como decimos, y regatear y demás, pero yo creo que con Suso en el otro lado igual puede acabar muchas veces en posición de remate, puede hacer goles al final ahí, porque Suso es un extremo derecho que al final va adentro y te mete el último pase, lo que hace Messi, salvando las distancias evidentemente, sí, pero esa jugada la hace mucho Suso, así que Deulofeu se puede aprovechar también de eso.
Muy bien, está entretenida la liga italiana,
sí,
¿eh?
Sí,
divertida para el
está
espectador.
Está muy divertida, Bueno, está la Roma a un punto, es verdad que tiene un partido menos que la Juve, pero está a un punto, o sea que
está
la cosa apretada.
Está la cosa apretada.
Partido más que la Juve, perdón.
Afortunadamente para nosotros.
Sí.
El pendiente de la Supercopa, que la Juve lo tiene que jugar
efectivamente
en su momento.
Sí.
Muy bien, pues la liga italiana, que seguimos disfrutando aquí en This is Football. Más cosas, venga.
Sem lembrar se vivi ou se sonhei. Você aqui nesse lugar que eu ainda não deixei. Vou ficar. Quanto tempo vou esperar?
Não han empezado todavía las competiciones en Sudamérica. Dentro de poquito van a empezar las ligas, después del periodo de verano, que ahora están todavía inmersos allí en periodo de vacaciones, para mucha gente son vacaciones. Dentro de poquito van a volver los campeonatos regionales, los campeonatos estaduales, en el caso de Brasil. Va a empezar dentro de no mucho la Copa Libertadores, que este año cambia de formato. Nos contó hace poquito tanto Ariel Judas como Maldini que va a durar todo el año, desde febrero a noviembre, y enseguida empiezan las competiciones. Pero este fin de semana hemos tenido un partido muy simbólico, muy entrañable y muy emotivo, que ha sido el regreso de la Chapecoense, el principio del camino otra vez para la Chapecoense después del tremendo, trágico accidente aéreo de Colombia que se llevó la vida de 71 personas. Este fin de semana, el campeón de Brasil, en un gesto que le honra, Palmeiras, ha visitado Chapecó, el estadio de la Chapecoense. El partido lo llamaron partido de la amistad, acabó empate a dos, y una de las cosas que deja, aparte de los homenajes, aparte de ver otra vez a los futbolistas que sobrevivieron, a las familias de los que fallecieron, todos recordando y haciendo homenaje a los fallecidos, aparte de eso, lo emotivo también es escuchar otra vez a Rafael Hensel, que concedió una entrevista con Juanma Castaño en el partidazo hace unas semanas, poquito después del accidente,
otra vez narrando un gol de la Chapecoense.
Vem aberto o cruzamento, partiu Nilton, jogada ensaiada, abriu, vai tirar o cruzamento, o Reinaldo para tentar subir de cabeça.
Que pone los pelos de punta, la potencia y la energía con la que narra Rafael Hensel ese gol de la Chapecoense, el primer gol después del trágico accidente aéreo. Bueno, como digo, el partido acabó empate a dos, y el momento, otro momento también emotivo y caliente de ese homenaje, fue cuando el partido se paró en el minuto 71. 71 fueron las víctimas mortales de ese accidente. En el 71 el partido se para y Galván Bueno, el narrador de la televisión Globo, la más seguida en Brasil, el partido estaba siendo visto por millones de personas en directo, anuncia por qué se ha parado el partido en ese momento.
26 minutos, yo falaba de los 26 minutos. 26, sobe, 45 minutos do primeiro tempo, com 26 do segundo, a soma dá 71. Então nós temos homenagem ao número das vítimas do acidente aéreo. Por um minuto teremos uma salva de palmas, é isso que o microfone, que o alto-falante, que o locutor oficial do estádio, 45. Com 20, 65, 1 mais 6, 71, 71 vítimas. E ao grito de vamos, 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 chapa e aplausos durante um minuto às 71 vítimas da tragédia de 29 de novembro.
Mucha emoción, mucha energía en ese partido amistoso que pasará a la historia del fútbol. Chapecoense 2, Palmeiras 2. Ahora la Chape va a tener que preparar el estadual de Santa Catarina. Va a tener que preparar su participación en la Copa Libertadores de América como vigente campeón de la Copa Sudamericana y después el Campeonato Brasileño. La vida sigue para Chapecoense y había que recordarlo también en el programa. Dentro de unas semanas volverá Ariel Judas a la sección de fútbol sudamericano y hablaremos de las competiciones que dentro de poco van a volver en Brasil. Y el programa está terminando, vamos con las cosas de Padilla, venga.
El rincón del fútbol internacional en COPE. This is Football.
Vamos a la redacción del diario Ara en Barcelona para saludar a nuestro querido Toni Padilla. Hola Toni, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando?
Pues aquí estamos. ¿Me quieres comentar dos cosas relacionadas con profesionales españoles? En ligas del sudeste de Europa, ¿lo podríamos decir así? Más o menos.
Sí, ligas con un idioma en común, el griego. Las dos ligas de Europa donde se habla el griego, o sea, la liga chipriota y la liga de Grecia. Recordemos que Chipre está dividida en dos entidades. Una, la reconocida, la oficial, donde se habla griego. Luego la República del Norte de Chipre, que se habla turco, que no está reconocida solamente por Turquía y que, por tanto, no tiene representación internacional ni a nivel de liga ni a nivel de selección. Pese a que existen, pero no son oficiales. Y son casi como un destino, históricamente son un destino de vacaciones, pero es un destino donde continuamente acaban los entrenadores y los jugadores españoles. Esta semana hemos sabido el retorno de Manolo Jiménez como entrenador de la AEK Atenas. El AEK, que después de sufrir un descenso, vuelve este año primera, no estaba bien, el equipo estaba perdiendo muchos puntos, hubo cambio de entrenador y llegó Manolo Jiménez, que debutó con triunfo este fin de semana. Está muy lejos el AEK Atenas del líder, que es Olympiacos, pero llama la atención la cantidad de futbolistas españoles que están en el fútbol griego. De entrenador solamente uno. En esa actualidad solamente está a Manolo Jiménez en el AEK Atenas, donde tiene un jugador español entrenando, que es Didac Vilá, el defensa formado en el español. Pero, por ejemplo, en Olympiacos, el líder, están Botía y de la Bella. Jugadores bastante reconocidas. Pero luego tú miras a los otros equipos, en uno de los equipos revelaciones, el Chanti Skoda, que está segundo ahora mismo, entrenado por Razvan Lucescu, el hijo de Merchea, están Dani Nieto y el ex de Eibar y Pablo, el ex del Rayo de Salamanca. En el PAS Janina hay tres jugadores españoles. En el PAOK Salónica hay dos, Cañas, por ejemplo, y el otro es José Crespo. En el Platanias, un equipo de la isla de Creta, hay dos más. en el Larissa hay 3 más, y en el Beria, que está en zona de descenso, hay 5. O sea, en el equipo que tiene más españoles está en zona de descenso, pero bueno, es circunstancial, ¿no? Llama bastante la atención, ¿no?, esta tendencia del fútbol griego a buscar en el mercado español, pero es incluso poco comparar con lo de Chipre. Y ahí lo enlazo con el segundo tema, ¿no? Ha debutado con la camiseta de la Apoel, el dirigente que entró en el equipo más grande de las últimas temporadas.
Sí, la Apoel de Nicosia, sí, el que hemos visto en la Champions, en la Europa League, que es rival en la Europa League del Athletic de Bilbao.
Correcto, pues en la Apoel ha debutado a David Barral. Debutó con 2 goles este fin de semana, un triunfo muy cómodo 7-0, están líderes. Es compañero ahí de otros equipos, de otros jugadores españoles, está Orlandi, está Stig, está Lago. El entrenador es Thomas Christiansen, el hispano-danés, el hombre que jugó con la selección española cuando jugaba en segunda división, en su momento entrenado por Gemel Clemente. Por otro, el líder de la Liga de Chipre, 4 jugadores españoles y entrenador español. Pero es que el equipo que lo persigue a 3 puntos en la tabla ya es un escándalo. El AEK de Larnaca, el director deportivo es Xavi Roca, el exfutbolista de Villarreal español, el entrenador es Imanol Idiáquez, y hay 10 jugadores españoles. 10. O sea, hay 10 que juegan
solo
con 7. hay 10 que juegan con 7 jugadores españoles, es un escándalo. Pero miras los otros equipos y tienes, por ejemplo, en el Doxa 5 jugadores españoles, uno de ellos, Coro, el exdelantero del Español, el hombre que marcó un gol Salvador en la historia del Español que tuvo un descenso, está en el Doxa, por ejemplo. Tenemos 6 españoles en el Anorthosis de Famagusta, 1 en el Neasalamis, 2 en el Hermis, 3 en el Apolón y 2 en el AEL Limassol. Por tanto, casi todos los equipos tienen jugadores españoles y se ha convertido Chipre en la liga con más españoles, hasta el punto que hay equipos que tienen más españoles que chipriotas.
Bueno, tendremos que usar Futboleros Viajeros, esa sección que va entrando y saliendo en el programa, según las semanas, para charlar con alguno de ellos. Pues hay tantos en Chipre, pues habrá que charlar con alguno de ellos. Muy bien, Tony, muchas gracias.
Un abrazo, chao.
Un abrazo muy grande. Hola, señor productor de este programa, señor Chato.
Hola, señor director, don Fernando Evangelio.
¿Cómo estás?
Pues, igual, para que te pongan engañar. Igual. Pero igual, bueno, bien.
Igual del resfriado.
Estoy a punto de ir al médico.
Estás a punto, ¿no? Estás a punto, muy
si
bien.
Si un lunes no estoy aquí, ya sabes dónde estoy.
Veo desde lontananza, que dirían en los pueblos de La Mancha. Veo
por lo de la Mancha.
Sí, veo que hay una agenda extensa.
Hay muchos partidos, sí. Entre semana hay muchos partidos.
¿Verdad que desde lontananza se ve, sí, David?
Bueno, yo no estoy desde lontananza. Desde lontananza baja. Sí, pero sí se
desde
ve.
La lontananza cercana, David lo está viendo. Sí. Si quieres te pongo la canción. A ver qué te parece.
Sí.
Hoy
¿me vas a sorprender? ¿O
sí.
No?
Porque creo que es, o sea, no es Enrique Iglesias, pero...
Dice Javier, que no me... Javier, no es, a la sazón, nuestro técnico,
¿sí?,
que no me vas a sorprender.
¿No?
No me vas a sorprender.
Vamos a verlo, que la ponga. La cara que has puesto de sorpresa.
Esto suena a banda sonora.
Banda sonora, total. Sí. De La La Land.
Suena a Chicago de los 50.
La película.
No es Chicago.
La
es
película musical.
Los Ángeles.
Que a pesar de ser un musical, es buena. y la recomiendo. De verdad, fui a verla el otro día. Me gustó mucho la banda sonora. Es muy buena. Y esta canción, que es con la que empieza la película.
Ha rebautizado Javier Rodríguez el nombre de la película como Bacaland.
Ya sabemos que él no tiene ni idea.
Bacalán.
De tocar botones, sí, de ver películas, ni idea. Y de música, menos.
Bueno, entonces, ¿te gustó La La Land?
Muchísimo, la recomiendo. Que la vaya a ver la gente y diga, a ver.
¿Con
si
el
le
marido
gusta,
de Eva Méndez?
Que sí, es, por cierto, que hace un papelón. Hace muy
un papelón.
Bueno, muy
es el
bueno.
Marido de Eva Méndez, ¿eh? Y aprendió a tocar el piano en...
6 meses.
En poco tiempo.
Lo contó el otro día, creo que fue Poli Rincón.
Esas manos, cuidado. Sí, lo contó.
Poli Rincón. Sí.
Sí, señor.
Hay veces que mira, acierta en las películas.
Y la chica con la que sale, que no me acuerdo el nombre de la actriz. Pero ya he hecho más películas con ella.
Que hace otro papelón muy
sí,
bueno.
Sí,
así
sí,
que
bien.
Yo lo recomiendo. No le hagáis caso a Javi, que no tiene absolutamente
¿cuántos
ni idea.
¿Cuántos hipólitos le das a La La Land?
Como diría, entre 0 y 10, 20.
Muy bien, y la agenda, señor Chaton.
A ver si puedo con ella. En Inglaterra, entre semana y semifinales de la Copa de la Liga. El miércoles a las 9, Liverpool-Southampton.
Partido de vuelta.
1-0 en la ida para el Southampton. El jueves a las 9:15, Hull City, Manchester United, 2-0 en la ida para los de
¿el
Mou.
Jueves?
El jueves a las 9:15. Sí.
¿No ya es martes y miércoles esta semana? ¿Es miércoles y jueves?
Creo que he visto miércoles y jueves.
Bueno, vete
diciéndolo.
Vete
diciéndolo y si no, todavía hay tiempo para corregirlo.
No estoy seguro yo.
Si no dicen nada, es que he acertado. Si está mal, me lo...
Yo
dices.
Creo que es el miércoles.
Yo diría que es martes y miércoles.
El de Manchester United, por lo menos. Creo, ¿eh?
Vamos a verlo ahora. Te sigo diciendo, el fin de semana se disputa la cuarta ronda de la FA Cup, muchos partidos el sábado, el Liverpool a la 1:30 contra el Wolverhampton, a las 4 juega el Tottenham contra el Wanderers, el Crystal Palace Manchester City, a las 6:30 Southampton Arsenal, el domingo destaca a las 5 de la tarde el Manchester United Wigan. ¿Sabemos algo del partido?
Miércoles y jueves, tienes toda razón.
Oh. Anda. No, ¿me vais a decir algo de persona?
Callarnos,
o algo
callarnos.
Así. Sí,
muchas gracias.
Sí, como te voy a hacer, puedes hacer lo de Diego Costa.
Lo está haciendo, ¿eh?
Lo de talk.
Ahora sí. Para una cosa que hago, que es la agenda.
Sí, señor, miércoles y jueves. Con lo cual vamos a tener un problema con tiempo de juego, pero bueno, eso ya es, eso ya
día
es cosa mía.
Presento yo este programa. En Italia, Copa entre semana, cuarto de final, a las 9:45, el martes, Nápoles-Fiorentina, y el miércoles, Juve-Milán. Estos sí que son martes y miércoles, ¿eh? No el miércoles y jueves, ¿vale? Martes, miércoles en Italia, miércoles, jueves en Inglaterra.
O sea, que el miércoles coincide, ¿no?
Ahí
para
está.
Estar la,
muy bien, pero no con el United, coincide con el Liverpool. ¿Vale? Claro. Calcio, jornada 22 el fin de semana, el sábado a las 6, Lazio-Kievo a las 9:45, Inter-Pescara el domingo a las 3, destacan Fiore-Génova, Udinese-Milán, Sassuolo-Juve y Sampdoria-Roma a las 9:45, cierra la jornada el Nápoles-Palermo. Alemania, jornada 18, que se abre con el Schalke-Eintracht, el viernes a las 8:30. Uh-huh. El sábado a las 3:30 destacan el Werder Bremen-Bayern de Múnich y, sobre todo, el partido de la jornada Leipzig-Hoffenheim, segundo contra tercero. Y el Dortmund cierra la jornada el domingo a las 5:30 en casa del Mainz. En Francia, semifinales de Copa de la Liga entre semana, el martes a las 9, Burdeos-Paris-Saint-Germain, el miércoles a la misma hora, Mónaco-Nancy. Y jornada 22 el fin de semana, apúntate este partido, domingo a las 9:00, París Saint Germain, Mónaco. Tú no lo vas a contar en tu
qué partidazo, juego. Qué partidazo.
¿Sí? Se lo están jugando
los aspirantes al título. Y imagino que lo comentará Alain Balnegre y nos lo contará el lunes.
El lunes le llamamos. Y muy el bien. Sábado a las 5, Olympique de Lyon-Lille. El domingo a las 3 de la tarde, Niza-Guingamp.
Muy bien, gracias, Chato.
Nada, a ti.
¿Vas a ir al cine a ver La La Land de David?
No sé.
No lo sé. Tiene pinta de que no. Tiene pinta de que no.
No sé.
Pero tú eres abonado de Movistar como yo.
Sí.
Cuando la pongan en Movistar,
claro,
la veremos,
eso,
¿no?
Sí.
Que es un recurso que yo he oído en casa muchas veces. Cuando la pongan en Movistar, la vemos.
A mí también me pasa eso.
Pues sí.
Creo que, va a entrar en ese, rango, ¿no?
En ese rango.
Sí, sí.
Muy bien. Muchas gracias a Javi Rodríguez, nuestro técnico. Gracias, David.
Un abrazo.
Gracias a Chato, el productor del programa. Y muchas gracias, como siempre, a lo más importante del programa, que sois vosotros. Toda la semana de programación en COPE, la mayor oferta de programas para Internet de la radio en España, tanto deportivos como no deportivos, aquí en COPE, que se ha unido hace poco Área Chica, el programa de fútbol femenino de nuestra querida Andrea Peláez, de nuestra compañera, y el resto de programación de COPE. Y la semana que viene más. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós. As I sing the song, a small town kid will come along. That'll be the things you push your mind. En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter @footballcope.